Vamos a comenzar el estudio del hábito de arte y quiero ver cómo lo sitúa el Padre en su texto. Dice: después de haber estudiado la actividad artística en toda su generalidad, he intentado de precisar los momentos específicos de su desarrollo que terminan en la obra. Nos hace falta ahora mostrar cómo esta actividad no es solamente algo exterior, una obra exterior. Transforma también al hombre para hacer de él un artista. Nos falta entonces estudiar la transformación del hombre en artista y el enraizamiento del arte en el hombre. Dicho de otra manera, el hábitus de arte. Y pone esta cita de la Ética Nicomaquea, capítulo 6, que empezamos estudiando, si ustedes recuerdan. El arte es una disposición estable con un logos verdadero capaz de producir.
El arte es
una disposición estable con un logos verdadero capaz de producir. Este es el del padre, en la tesis de filosofía de arte. Nada más para situar, después de haber estudiado los diferentes momentos del desarrollo de la obra, ahora conviene estudiar el hábitus de arte. Lo que implica entonces haber entendido que hay una distinción entre ética y arte. También lo estoy insistiendo sobre este aspecto y poder situar en dentro de todas las actividades humanas hay una que resplandece, cierto, de manera especial, que es la del trabajo, la del arte. Entonces aquí el padre va a empezar un estudio sobre el hábitus de arte. Les comparto entonces un pequeño como resumen de esto, como para empezar a introducir entonces esta parte, ¿no? Entonces, si entendieron esto primero que leí, ¿no? O sea, si la obra es algo exterior, pues interesante ver cómo hay algo que viene de dentro del ser humano, algo interior. Dice que lo que transforma al hombre, o sea, lo que es como ser humano, y que le llama el hábitus de arte.
¿De dónde es esto, hermano?
Ah, perdón, ya no lo cité. Es mío, es el resumen que hice yo de mi tesis sobre el hábitus o excelencia en la actividad artística. Entre otras cosas, ahí vamos a tratar de comprender la diferencia entre método y hábitus. Y bueno, el padre hace aquí, no viene aquí en esta parte, pero hace un esfuerzo muy bonito por entender a partir de la experiencia artística a través de los sentidos. Hace una serie de analogías sensibles entre las diferentes cualidades que conoce el artista. Entonces, para empujar esa distinción y comprenderla mejor. Ok. Bueno, entonces vamos al texto que tienen en sus ojos. Como que ya lo vamos a ir complementando con lo que el padre dice. Ok. ¿Alguna duda de lo que vamos a empezar a hacer? Espero que durante las vacaciones, bueno, no, el tiempo de descanso de clases, aprovechen para leer este texto bien y profundizarlo. Dice, a ver, empezamos contigo para entender.
El hábito o excelencia en la actividad artística. Para entender lo que caracteriza la experiencia del trabajo, se propone estudiar lo que significa el hábitus, la exis poeticon, como le llamaban los griegos, en el arte, que es donde se realiza más perfectamente y que me parece ser más comprensible. Lo primero es distinguir el hábitus de las disposiciones naturales. Ello, como su nombre lo indica, no es adquirido, por ejemplo, la facilidad con que se cuenta para la música, la pintura, etc. Si se desarrolla y perfecciona la disposición, al punto de volverla algo estable, se volverá algo adquirido. Todos los momentos de la actividad artística, la inspiración, la elección, el trabajo, pueden carecer de determinación. Esta no proviene de la buena disposición, sino del hábito, el cual va a permitir a las cualidades naturales ir hasta el final de lo que ellas significan.
Ok, muy bien.
Volvemos otra vez. Cada uno de los momentos de la actividad artística, de cierta manera, dice que están más determinados a causa del hábitus. Y la primera distinción es hábitus, disposiciones. Es sencillo, ¿no?
O sea, puedo tener disposiciones naturales, pero esto no va a determinar la inspiración, la elección, el trabajo. Y aquí es interesante porque precisamente esas disposiciones, puedo tener esta buena disposición, el hábitus va a hacer que esas cualidades naturales vayan hasta el final de lo que significa. Todavía no responde qué es el hábitus, ¿no? Exis poieticon, la virtud para realizar algo, diríamos. La poiesis es la realización, ¿se acuerdan? Entonces el hábito, dice, va a permitir a estas disposiciones naturales ir hasta el final. Puedo tener facilidad para la música, la pintura, la cocina, pero una cosa es algo estable. Ahí el clave para entender lo que es el hábito es eso, es algo estable, es una disposición estable, es algo adquirido realmente. No es algo que se pierde, ay, es que ya nunca he cocinado, ya se me olvidó, no. Ahí, es estable. Hay que desempolvarla, pero ahí está. Pero se adquiere al mismo tiempo. Si fuéramos platónicos, pues bueno, sería algo que hay que recordar nada más, que está en nuestra naturaleza de las ideas cuando subimos al cielo en Pirio, y ya lo traemos, lo recordamos. Pero no, es algo que hay que adquirir. Por eso es una exis. Porque hay exis poieticon y hay exis patético, ¿no? Para realizar algo, entonces son estas que necesitamos. Esas cualidades estables. Ah, que me salió ahí a la hora de cocinar. Por chiripada, ¿no? Esto no es hábitos, ¿no? Entonces el hábitos es algo estable. Y hace que todos los momentos, la elección, el trabajo, los materiales con los que vas a trabajar, las herramientas que vas a utilizar, o sea, sean los adecuados, vaya, permita realizar. Entonces, ese es el hábito. Ven. Dice más adelante, segundo párrafo, Juan de Jesús.
El hábitus es hacer que la inteligencia habite, ilumine totalmente la sensibilidad. La calidad sensible viene a ser como sublimada por la inteligencia. El artista sabe ver, entender, tocar las cosas. Con ello se distingue el hábitus de los métodos y técnicas. El primer efecto del hábitus del arte es el permitir una libertad y una intensidad de inspiración mucho más grande. Un método viene, al contrario, a encerrar las cosas, a aprisionarlas, mientras que para un artista que sabe trabajar, que tiene un hábitus, todo viene a ser ligero y luminoso. El artista no es para la cantidad. La cantidad es lo propio de un método, de una técnica, lo que termina por ahogar la calidad. Los métodos no permiten expresar lo que el artista quiere manifestar de la calidad sensible de tal materia, de tal relación entre los diferentes elementos que formarán la obra.
Okay. Entonces hay dos ideas que están en juego. La primera es la cuestión de dónde opera el hábitus. O sea, cuál es su universo, a qué se extiende. Y unido a eso, dado que se enfoca en la cuestión de la calidad de las cosas, pues ahí hay una distinción a ver con respecto al método y la técnica, con respecto a la cantidad. Hay una diferencia entre la cantidad y la calidad que busca el artista en el hábito.
La calidad sensible, el arte es pura calidad sensible,
pudiéramos decir. Aunque hay algo ahí que el hábitus precisamente hace que sea como sublimado por la inteligencia, dice. Es decir, es humanizada, es habitada, dice. Pero sí, eso es importante de decirlo, ¿no? Se queda en la calidad sensible, es un universo propio. Lo que le compete, lo que busca, con lo que trabaja, pues. Y el hábito actúa sobre esto. El artista sabe ver, entender, tocar. Nosotros estamos formados más del lado de la técnica. Siempre. El método. O sea, cómo logramos producir tal cosa y ya. ¿A través de qué método? ¿A través de qué técnica? El how no es una técnica, es un método.
¿El qué?
El saber cómo. El
how no.
Es la técnica, ¿no? Es el método. Claro, hay un deseo ahí de ir más allá, ¿no? No está peleado. Pero sí, en ese sistematización de las cosas que ahora tenemos en el mundo, pues viene de esto. Pero no es que esté peleado con el método, con la técnica.
Es que para hacer arte se necesita un método, pero no lo abarca todo. Uh-huh. Pero un método se puede decir más libre.
¿Más qué?
Libre.
Más libre.
Porque no se puede mencionar.
O en lugar de método se puede hablar de un estilo.
Más bien, no, más bien en el arte hay una escuela, un estilo, pero no es como tal el método. Hay que intentar comprender qué es lo que quiere decir esto. El mundo del libro se desarrolla más la técnica porque nos encerramos más en el instrumento, en la capacidad que tiene el instrumento para hacer las cosas. Por eso la técnica es muy importante. Pero dejamos de lado toda la parte de la inspiración, por ejemplo. Ahora, aquí viene lo interesante. El hábitus, aunque tiene un efecto exterior, obviamente, en la obra, proviene de una riqueza interior. Aun si es del lado de lo sensible, no deja de ser una riqueza humana. La inteligencia presente, dice. Inteligencia que habita lo sensible, ilumina lo sensible. Tiene una forma a causa de lo que la inteligencia imprime, vamos a decir. Porque hay algo que capta en la materia, en la forma que busca darle, ¿no? Pues eso dice al final, ¿verdad? La cuestión de la calidad y la cantidad. El artista no es para la cantidad. La cantidad sí es, necesita un método, una técnica, ¿no? Porque voy a producir algo en serie, necesito que salgan muchos. Entonces necesito el método, la técnica. Acá no voy a producir algo único.
Entonces un arte jamás va a ser algo cantitativo.
¿Va a ser algo qué?
Cantitativo.
Normalmente no.
Porque Andy Warhol hacía su arte así.
De hecho, el buen arte así empieza. Que después luego se hacen mil copias, es lo de menos.
Lo desvirtuó, se desvirtuó. Andy Warhol es el que hacía la cara de Marilyn Monroe. Así como de... Pero en serie.
En serie.
Lo también imprimía las fotos de grandotas de las sopas Campbell.
Ah, sí.
Las vendía.
Sí, el artista en su originalidad, obviamente después es explotado, ¿verdad? Porque como es cualitativo, pues produce, ¿no? Pero no es la técnica que produjo ese origen, fue el arte. Ahí es la diferencia. Entonces, los métodos, dice, el artista no es para la cantidad. La cantidad es lo propio de un método, de una técnica. O sea, a ver, lo que termina por ahogar la calidad. si se va a dedicar a vender grandes cantidades, pues no, no es por ahí que va a obtener. Está hecho de otra manera. El método nos permite expresar lo que el artista no permite, perdón, expresar lo que el artista quiere manifestar de la calidad sensible de tal materia. Hay que hacer el paraguas así y sale más barato. Hay que hacer muchos así. Tenis igual, zapatos igual. Por ejemplo, el arte del vestido, ¿no?
Pero para ganar un hábitus artístico también, pues, la cantidad es muy importante, ¿no? Porque para ser un muy buen dibujante tienes que hacer muchos dibujos. Dibujar
sí,
mucho.
Pero no estás buscando cantidad, estás buscando el dibujo bonito, pues, el bello, el único, el diferente.
Sí, pero no solo haciendo un dibujo bonito, tienes que hacer muchos dibujos bonitos.
Ah, claro, claro. Precisamente porque estás buscando una calidad.
A lo mejor, por ejemplo, un dibujo que sea el mismo, pero que vaya perfeccionando.
Pero ahí es donde ves precisamente cómo la herramienta. Para, a propósito de esta cantidad, que es el nuevo propósito y no la calidad, pues produce una máquina, computadora, como se llame, que hace el dibujo. Pero ya no tiene la calidad original, el hecho a mano. Los métodos no permiten entonces expresar lo que el artista quiere manifestar de la calidad sensible de tal materia. Porque está encerrado, ¿no? El método no te permite ir más allá. O la herramienta o la técnica como tal. De tal relación entre los diferentes elementos que forman la obra. Sí, porque ahí es muy concreto. Si la relación se va a encerrar a lo que el AutoCAD va a poder manifestar, pues que no es lo mismo que el trazo a mano, ¿no? Jamás.
¿Qué es entonces esta iluminación del sensible que permite el ánimo? Es algo que proviene del interior, de la inteligencia del artista, que ve en tal materia una oportunidad para hacer brotar la luz. Si es pintor, la armonía. Si es arquitecto, o tal ritmo. Si es músico,
la luz. Si es pintor, la armonía. Si es arquitecto, el ritmo. Si es músico, ¿ok?
Hay algo que califica la obra y que crece con el contacto cualitativo con la materia que permite el trabajo. Es haciendo pan que uno
sea separadero.
Aprende a ver, a mejorar poco a poco ciertas etapas del proceso. Descubre nuevos efectos en la levadura, en su manera de mezclarla y hacer que se trabaje la masa para calcular el tiempo.
De hacer que
el calor, sí, combinarla, amasarla y presentarla, aprendiendo las lecciones que se deben hacer a tiempo para evitar que el pan se queme o quede demasiado duro.
¿Esto lo hiciste en San Yodoro?
No lo hice aquí. Aquí. Entonces aquí es cierto, por ejemplo, lo que tú decías, dibujando se va a hacer dibujante, ¿no? Es cierto, hay algo pero más del lado del trabajo, que va a permitir entrar ese contacto cualitativo con la materia, a forjar, a soldar, que uno se hace soldador, ¿verdad? Que se hace herrero, haciendo pan, uno se hace panadero.
Aquí se puede decir que es la práctica, ¿no?
Así es. Digamos, la práctica. Entonces, adquiriendo esta inteligencia, ¿no?
Y es que de alguna manera, por ejemplo, amasando el pan, digamos, a mano, aunque sea la misma fórmula, no sale igual. Que como cuando se hace
en la máquina.
En una máquina, porque es un método que sale en las mismas medidas, con los panecitos y todo.
Ah, sí, sí.
Entonces,
sí. Sí, donde la máquina ya calcula todo.
Se llama chocolate.
El instrumento.
El instrumento, cierto. Pero es esto, ¿no? Sin duda, el tipo este que oímos en el video de la semana pasada, pues tenía un hábito, ¿no? Se veía ahí como él explicaba cada etapa, porque la conocía a fondo, ¿no? sabía que pasaba, sabía que estaba sucediendo porque la experimentaba, pues. Entonces, esa es la cualidad sensible del artista, ¿no? Que logra captar, que saca de la materia, que permite además transformarla, ¿verdad? Para lograr la cualidad sensible que busca él. Ese es el hábitus. Y precisamente cuando falta este hábitus, pues no elegimos correctamente, ¿verdad? Como el hermano no sabe la electricidad bien, no sabe que la energía se pierde en el camino, entonces necesita ponerse más cerca de la fuente para que la regadera salga más caliente el agua, ¿verdad? La regadera eléctrica. No, es imposible. La vamos a cambiar. Entonces, es porque conoce, el electricista conoce la materia, ¿verdad? Sabe que va a tener esta repercusión. Tiene que hacer un cambio. Entonces, estas elecciones que tiene que hacer a tiempo, bien hechas, escogiendo, calculando, precisando, para que no se queme, para que no quede muy duro, para que se caliente el agua. Es el hábito, ¿verdad? Tiene que ver con el hábito, ¿ven? Esta disposición estable que se va a adquirir por la práctica, por el trabajo.
A lo mejor a la regadera le falta más práctica, pero eso no la calienta mucho.
Claro. Práctica en regadera.
No creo. No tiene inteligencia. Mucha inteligencia ahí. Está demasiado fría el agua que sale del pozo. Siguiente párrafo, ¿qué hacer?
¿Qué hacer contra el imaginario que amenaza con mil posibilidades? La imaginación debe cooperar con la idea, que es a la vez sensible, espiritual y afectiva. Este hábito de arte hace posible que la imaginación se subordine a la perfección de la calidad. La facultad sensible y la voluntad están implícitas en esta tarea de darle a la materia una forma, lo que implica conocer la materia, respetar sus límites y utilizarla para producir una obra. En ella se deja ver este doble dominio de la inteligencia práctica realizadora sobre la materia y sobre la imaginación, es decir, sobre la forma adecuada. En su camino de experiencia, el artista, trabajando y al comprometer sus facultades en conocer bien su terreno, estas facultades son espiritualizadas, sublimadas para disponerlas a actuar lo más cualitativa y perfectamente posible. Estas costumbres de trabajador, hábitos o excelencia, perfeccionan nuestra vida práctica porque nos enseñan a permanecer en la realidad y respetarla.
Así es. Entonces ahí vemos el papel propio del hábito, ¿no? Por un lado está la imaginación y por otro lado está la materia, ¿no? Una es muy concreta, la otra es, puede ir por muchas partes. Amenaza con mil posibilidades. Y la materia también, no sabemos cómo va a reaccionar finalmente. Podemos hacer ciertas predicciones, ¿no? Pero que cuando se adquiere ya el hábitus, normalmente tienes más control sobre estas dos, ¿no? Vamos a decir. Entonces, el hábitus, dice, va a hacer que la imaginación se subordine a la perfección de la calidad. Ay, qué conocimiento que la obra que quiero realizar parte de un conocimiento verdadero sobre la materia. Ahí es lo más difícil también. Respetar sus límites y utilizarla adecuadamente, ¿no? Quiero llegar a esta forma, pero ¿realmente esa materia me puede dar esa forma o no? O si sí, ¿qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué instrumentos tengo que utilizar? ¿En qué tiempos se va a realizar? Etcétera. Dice, por eso en ella se deja ver este doble dominio de la inteligencia práctica realizadora. la materia y la imaginación. Y eso lleva tiempo, ¿no? Conocer bien su terreno. Ahí es donde faltamos de experiencia y faltamos de maestros. Y ahí es donde el maestro interviene. Porque él tiene la experiencia, puede transmitirla. Entonces, él no me va a dar el hábitus, lo voy a adquirir yo con la experiencia, pero me va a ayudar a hacer ese camino para adquirir el hábitus. El verdadero maestro hace eso.
También puede ayudar al conocimiento de la materia.
Claro, ya tiene una. Y a decirte, ah, eso que estás pensando mejor no va por ahí, ¿no? Porque está más en la imaginación que en la que la realidad puede dar. O al revés, te impulsa, te dice, hey, inventa, crea, utiliza tu imaginación. Porque a veces no nos atrevemos, nos encerramos, ¿no? Donde el artista también, el maestro artista puede ayudar, ¿no? Quizás se pueda perder menos tiempo con un maestro. Por eso nos acercamos a un maestro para hacer la cocina, para etcétera. Que tiene un poquito más de conocimiento. Nos puede ayudar a que se pierda menos materia, menos tiempo. Si el hermano este citado hubiera consultado a un experto en electricidad, hubiera perdido menos tiempo. De este otro convento, que no es este.
Los franciscanos.
Pasa. Entonces, por eso, bueno, este término de aquí, miren, inteligencia práctica realizadora, es el hábito. Por eso alguien que adquiere un hábito, wow, o sea, no se hace de la noche a la mañana, y no es por haber experimentado muchas veces o haber trabajado. Hay gente que se la pasó trabajando y no adquirió el hábito
porque no tiene una disposición.
No adquirió un hábito. O sea, estaba en la técnica, estaba en el método, pero no adquirió el hábito. Eso es frustrante. Es muy bonito ver personas que trabajando adquieren una costumbre de trabajador, ¿no? Hábitos.
Los niños. Los niños. Que desde aprenden desde chiquitos ya como son grandes.
Claro, necesito.
Como un cantante que, bueno, alguien que quiere cantar y se mete a estudiar y aprende técnica de respiración y solfeo y todo, pero no tiene una bonita voz. Se sabe la técnica, el método, pero
hay algo de la disposición natural, ¿va? También está en juego, ¿cierto? ¿A dónde? Es una pregunta, ¿hasta dónde la disposición natural juega en la adquisición de un hábito? Hasta donde también puede crearse esa disposición, ¿eh? Sin necesidad de tener naturalmente, pero a fruto del trabajo, a lo mejor adquirir una cierta naturaleza de eso. Entonces dice, en resumen, un artista alcanza por su hábitus lucidez sobre las facultades sensibles y su poder. Eso lo vamos a estudiar, de cada una de las facultades que produce un arte específico. Intensidad en su actividad creativa, desde el mismo trabajo, la elección artística y la idea proyecto. Abrirse a lo que le califique es importante.
¿Cómo?
O sea, está atento a lo que va a hacer que haga mejor su trabajo. Es un verdadero artista, es eso. Por eso busca estar informado, conociendo, descubriendo, hablar con otros como él que desarrollan esa capacidad. Ya va a estar atento y va a decir, esto me sirve a mí para lo que estoy realizando, para la idea que traigo. Alguien que está en el método nada más, pues no busca tanto eso. Concreta esto y está haciendo su trabajo y bien. Lo que veíamos, ¿se acuerdan? Del que no juzga la obra porque pues no es suya, ¿no? Recibió cómo hacer el trabajo y ya. Pues saca la chamba y listo, vamos. cambio, alguien que sabe lo que le califica, ah, es diferente. El albañil, ¿verdad? Mismo encuentra que puede poner de otra manera la cosa, el bloque, el cemento, hacer otra combinación y va a resultar mejor. Está atento a eso.
Pues no todos.
Exactamente.
Por ejemplo, yo a unos albañiles les pregunté que por qué ya habían puesto la placa y por qué me pidieron que le echara agua así con la manguera. ¿Y por qué?
No sabían.
Siempre lo hacemos,
pero para que no se desquebraje, precisamente, para que no se seque tan, porque al momento del secado, si no tiene la humedad suficiente, se, bueno, creo yo, tampoco sé muy bien. Dice: el hábito connaturaliza más profundamente a su propio universo, sus herramientas, sus materias, su. Está en eso, juega en eso, es un, y cada vez es más hábil, cada vez más capaz, cada vez lo hace más fácil porque conoce, ¿va?, cómo desarrollarlo. Y dice: despoja y purifica de todo lo que obstaculiza la inteligencia práctica. Dice: todo esto expresa la calidad de una persona. El trabajo artístico ennoblece al hombre, este adquiere estabilidad, que vamos a ver algo muy interesante que menciona el padre también al inicio de esto, por la presencia de la inteligencia que se ejerce de manera muy diferente a la forma en que se ejerce un trabajo aplicando un método donde la inteligencia casi no está presente. Entonces, algo del trabajo que ennoblece al hombre, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, los tres sentimientos del yo, ¿no? ¿Se acuerdan? Valorización, autonomía. O sea, por el trabajo te valoras, quieres autonomía. Y con el otro, valorización, autonomía y
seguridad.
Y seguridad, exacto. Y adquieres una seguridad. Entonces, el padre aquí estudia un poquito eso y nos da a entender este aspecto que tiene de ennoblecer al ser humano, ¿no?
Entonces, el hábitus es lo mismo que la virtud artística.
Sí, es la virtud artística. Encierra. Existe la virtud, acuérdate, en griego. Excelencia también le llaman. Retomando el caso del panadero, este no solo sigue ciertas recetas, sino que domina por su inteligencia ciertas materias y en cada caso obtiene un fruto. Se mueve según la naturaleza de esta y lleva sus potencialidades lo más lejos posibles. Le da a su trabajo calidad. Logra cada momento, aun si las condiciones cambian, de llevar hasta el final y sacar todas las potencialidades de la materia, de lo que está transformando de manera calitativa. Sí, pero entonces, ¿qué hace el hábitus? ¿Qué aporta esta inteligencia práctica para trabajar? ¿Es este un saber cómo? How, ¿cómo? How.
Know-how.
Know-how. Este saber cómo equivale a un conocimiento, y es cierto. Se puede tener un conocimiento exterior sobre las propiedades, las leyes, todo lo que aportan las ciencias modernas. Pero aquí de lo que se trata es de un tipo de conocimiento interior con un efecto exterior, claro. Algo que ilumina la realidad de otra manera. Sabe el resultado de mezclar tales cantidades. Más que el saber eso, ¿no? Más que saber nada más mezclar cantidades. Que sería el aspecto técnico. Entonces, el que tiene el hábito ve todo el conjunto. Este iluminar a la realidad de otra manera proviene de la idea proyecto, de la inspiración del artista, y que gracias al hábitus, esta inspiración que es el motor del arte, hará posible la obra. El artista, al ordenar lo sensible, para que logre tener todo el sabor que queremos que tenga, todo el color, todo el ritmo, etc., lo hace gracias a que tiene un hábitus, pero según cierta luz que proviene de la inspiración, ¿eh? Conocimiento de la realidad se logrará a partir de su inspiración, de las relaciones que ha captado y que le hacen ver de una manera nueva las cosas. La obra no hace más que intentar manifestarlo.
Intentar.
Bueno, vamos a retomar esto del hábitus próximo año, semestre escolar.
Sí, ver,
tomándole sabor. No, aparte de los que ya les puse yo, no. Lo que está pendiente son lo de las exposiciones de arte.
¿Qué?
Semestre. Las exposiciones de alguna obra artística, ¿se acuerdan?
Ah, yo ya tengo.
No hemos expuesto. No, no nos falta. Bueno, en esa parte, no. En esta primera parte, última, quedó pendiente.